Capítulo 39. Fundamentos eléctricos. Introducción. El sistema eléctrico es uno de los sistemas más importantes de un vehículo en la actualidad. Cada año, más y más componentes y sistemas utilizan electricidad. Los técnicos que realmente conocen y comprenden los sistemas eléctricos y electrónicos de automoción tienen una gran demanda. La electricidad puede ser difícil de aprender para algunas personas por las siguientes razones. No se puede ver. Solo se pueden ver los resultados de la electricidad. Tiene que ser detectado y medido. Los resultados de la prueba deben interpretarse. Consulte la figura 39.1, en un átomo a la izquierda, los electrones orbitan a los protones en el núcleo, al igual que los planetas orbitan alrededor del Sol en nuestro sistema solar a la derecha. Electricidad. Antecedentes, nuestro universo está compuesto de materia, que es cualquier cosa que tenga masa y ocupe espacio. Toda la materia está hecha de algo más de 100 componentes individuales llamados elementos. La partícula más pequeña en la que se puede dividir un elemento, y aún conservar las propiedades de ese elemento se conoce como átomo. Ver figura 39.1. Definición, la electricidad es el movimiento de electrones de un átomo a otro. El centro denso de cada átomo se llama núcleo. El núcleo contiene protones, que tienen carga positiva. Neutrones, que son eléctricamente neutros o no tienen carga. Los electrones, que tienen carga negativa, rodean el núcleo en órbitas. Cada átomo contiene el mismo número de electrones y protones. El aspecto físico de todos los protones, electrones y neutrones es el mismo para todos los átomos. Es el número de electrones y protones en el átomo lo que determina el material y cómo se conduce la electricidad. Debido a que el número de electrones con carga negativa está equilibrado con el mismo número de protones con carga positiva, un átomo tiene una carga neutra o sin carga. Nota, como ejemplo de los tamaños relativos de las partes de un átomo, considere que si un átomo se magnificara de modo que el núcleo tuviera el tamaño del punto al final de esta oración, el átomo completo sería más grande que una casa. Cargas positivas y negativas. Las partes del átomo tienen cargas diferentes. Los electrones en órbita tienen carga negativa, mientras que los protones tienen carga positiva. Las cargas positivas se indican con el signo más, y las cargas negativas con el signo menos, como se muestra en la figura 39.2. Estos mismos signos positivos y negativos se utilizan para identificar partes de un circuito eléctrico. Los neutrones no tienen carga alguna. Son neutrales. En un átomo normal o equilibrado, el número de partículas negativas es igual al número de partículas positivas. Es decir, hay tantos electrones como protones. Ver figura 39.3. Imanes y cargas eléctricas. Un imán ordinario tiene dos extremos o polos. Un extremo se llama polo sur y el otro polo norte. Si dos imanes se acercan uno al otro con polos iguales juntos, de sur a sur o de norte a norte, los imanes se separan, porque los polos iguales se repelen. Si los polos opuestos de los imanes se acercan entre sí, de sur a norte, los imanes se encajan, porque los polos opuestos se atraen entre sí. Las cargas positivas y negativas dentro de un átomo son como los polos norte y sur de un imán. Cargas que son iguales se repelen entre sí, similar a los polos de un imán. Ver figura 39.4. Por eso los electrones negativos continúan orbitando alrededor de los protones positivos. Son atraídos y retenidos por la carga opuesta de los protones. Los electrones siguen moviéndose en órbita porque se repelen entre sí. Consulte la figura 39.2. El núcleo de un átomo tiene una carga positiva, y los electrones circundantes tienen una carga negativa. Consulte la figura 39.3. Esta figura muestra un átomo equilibrado. El número de electrones es el mismo que el número de protones en el núcleo. Consulte la figura 39.4, las cargas diferentes se atraen y las cargas similares se repelen. Iones, cuando un átomo pierde electrones, se desequilibra. Tiene más protones que electrones y, por tanto, tiene una carga positiva. Si gana más electrones que protones, el átomo está cargado negativamente. Cuando un átomo no está equilibrado, se convierte en una partícula cargada llamada ión. Los iones intentan recuperar su equilibrio de protones y electrones iguales intercambiando electrones con átomos vecinos. El flujo de electrones durante el proceso de ecualización se define como el flujo de electricidad. Ver figura 39.5. Carcasas de electrones. Los electrones orbitan alrededor del núcleo en trayectorias definidas. Estos caminos forman conchas, como anillos concéntricos, alrededor del núcleo. Solo un número específico de electrones puede orbitar dentro de cada capa. Si hay demasiados electrones para la primera capa y la más cercana al núcleo, los otros orbitan en capas adicionales hasta que todos los electrones tengan una órbita dentro de una capa. Puede haber hasta 7 capas alrededor de un solo núcleo. Ver figura 39.6. Electrones libres y conducidos. La capa o anillo de electrones más externo, llamado anillo de valencia, es la parte más importante para comprender la electricidad. El número de electrones en este anillo exterior determina la valencia del átomo e indica su capacidad para combinarse con otros átomos. Si el anillo de valencia de un átomo tiene 3 electrones o menos, el anillo tiene espacio para más. Los electrones allí se mantienen muy sueltos, y es fácil que un electrón a la deriva se una al anillo de valencia y empuje a otro electrón. Ver figura 39.7. Estos electrones sueltos se denominan electrones libres. Cuando el anillo de valencia tiene 5 o más electrones, está bastante lleno. Los electrones se mantienen apretados y es difícil para un electrón a la deriva abrirse camino hacia el anillo de valencia. Estos electrones fuertemente retenidos se denominan electrones ligados. Ver figura 39.8. El movimiento de estos electrones a la deriva se llama corriente. La corriente puede ser pequeña, con solo unos pocos electrones en movimiento, o puede ser grande, con una gran cantidad de electrones en movimiento. La corriente eléctrica es el movimiento controlado y dirigido de electrones de un átomo a otro dentro de un conductor. Conductores: los conductores son materiales con menos de 4 electrones en la órbita exterior de su átomo. Ver figura 39.9. El cobre es el conductor más utilizado en los vehículos porque el precio del cobre es razonable comparado con el costo relativo de otros conductores con propiedades similares. Ejemplos de otros conductores de uso común incluyen plata, oro, aluminio, acero, y hierro fundido. Consulte la figura 39.5, un átomo, ion, desequilibrado y cargado positivamente atrae electrones de los átomos vecinos. Consulte la figura 39.6, el átomo de hidrógeno es el átomo más simple, con solo un protón, un neutrón y un electrón. Los elementos más complejos contienen un mayor número de protones, neutrones y electrones. Consulte la figura 39.7, los electrones en la órbita externa, o capa, a menudo pueden alejarse del átomo y convertirse en electrones libres. Consulte la figura 39.8, a medida que aumenta el número de electrones, estos ocupan niveles de energía crecientes que están más lejos del centro del átomo. Consulte la figura 39.9, un conductor es cualquier elemento que tiene de 1 a 3 electrones en su órbita exterior. Preguntas frecuentes. ¿Es el agua un conductor? El agua pura es un aislante, sin embargo, si hay algo en el agua, como sal o suciedad, el agua se vuelve conductora. Debido a que es difícil evitar que se contamine, generalmente se piensa que el agua es capaz de conducir electricidad, especialmente enchufes domésticos de alto voltaje de 110 o 220 voltios. El cobre es un excelente conductor porque solo tiene un electrón en su órbita exterior. Esta órbita está lo suficientemente lejos del núcleo del átomo de cobre como para que el tirón o la fuerza que mantiene al electrón más externo en órbita sea relativamente débil. Ver figura 39.10. Aisladores, algunos materiales mantienen sus electrones con mucha fuerza, por tanto, los electrones no se mueven muy bien a través de ellos. Estos materiales se llaman aislantes. Los aislantes son materiales con más de 4 electrones en la órbita exterior de su átomo. Debido a que tienen más de 4 electrones en su órbita exterior, es más fácil para estos materiales adquirir, ganar, electrones que liberarlos. Ver figura 39.11. Consulte la figura 39.10. El cobre es un excelente conductor de electricidad porque solo tiene un electrón en su órbita exterior, lo que facilita que se salga de su órbita y fluya hacia otros átomos cercanos. Esto provoca el flujo de electrones, que es la definición de electricidad. Consulte aisladores figura 39.11. Los aisladores son elementos con 5 a 8 electrones en la órbita exterior. Consulte la figura 39.12, los elementos semiconductores contienen exactamente 4 electrones en la órbita exterior. Ejemplos de aisladores incluyen plásticos, nylon, porcelana, fibra de vidrio, madera, vidrio, caucho, cerámica como en bujías y barniz para cubrir o aislar, cables de cobre en alternadores y arrancadores. Los materiales semiconductores con exactamente 4 electrones en su órbita exterior no son conductores ni aislantes, sino que se denominan semiconductores. Los semiconductores pueden ser un aislante o un conductor en diferentes aplicaciones de diseño. Ver figura 39.12. Ejemplos de semiconductores incluyen silicio, germanio y los semiconductores de carbono se utilizan principalmente en transistores, computadoras y otros dispositivos electrónicos. ¿Cómo se mueven los electrones a través de un conductor? Flujo de corriente. Los siguientes eventos ocurren si una fuente de energía, como una batería, está conectada a los extremos de un conductor con una carga positiva, o, falta de electrones, se coloca en un extremo del conductor y una carga negativa, o, exceso de electrones, se coloca en el extremo opuesto del conductor. Para que la corriente fluya, debe haber un desequilibrio de electrones en exceso en un extremo del circuito, y una deficiencia de electrones en el extremo opuesto del circuito. La carga negativa repele los electrones libres de los átomos del conductor, mientras que la carga positiva en el extremo opuesto del conductor atrae electrones. Como resultado de esta atracción de cargas opuestas y repulsión de cargas similares, los electrones fluyen a través del conductor. Ver figura 39.13. Teoría convencional versus teoría electrónica. Teoría convencional. Alguna vez se pensó que la electricidad tenía una sola carga y pasaba de positivo a negativo. Esta teoría del flujo de electricidad a través de un conductor se denomina teoría convencional del flujo de corriente. Ver figura 39.14. Teoría de los electrones. El descubrimiento del electrón y su carga negativa condujo a la teoría del electrón, que establece que hay un flujo de electrones de negativo a positivo. La mayoría de las aplicaciones automotrices utilizan la teoría convencional. Usamos la teoría convencional, de positivo a negativo, a menos que se indique lo contrario. Consulte la figura 39.13, la electricidad actual es el movimiento de electrones a través de un conductor. Unidades de electricidad. La electricidad se mide con medidores u otros equipos de prueba. Los tres fundamentos de las unidades relacionadas con la electricidad incluyen amperios, voltios y ohmios. Amperios. El amperio es la unidad utilizada en todo el mundo para medir el flujo de corriente. Cuando 6.280 millones de electrones, el nombre de esta gran cantidad de electrones es un coulombio, se mueven más allá de cierto punto en un segundo, esto representa un amperio de corriente. Ver figura 39.15. El amperio es la unidad eléctrica para la cantidad de flujo de electrones, al igual que galones por minuto es la unidad que se puede usar para medir la cantidad de flujo de agua. Lleva el nombre del electricista francés André-Marie Ampère. Las abreviaturas convencionales y la medida de amperio son las siguientes. 1. El amperio es la unidad de medida para la cantidad de flujo de corriente. 2. IAMP son abreviaturas aceptables para amperios. 3. La letra I mayúscula, para intensidad, se usa en cálculos matemáticos para representar amperios. 4. Los amperios hacen el trabajo en el circuito. Es el movimiento de los electrones a través de una bombilla o motor lo que realmente hace que el dispositivo eléctrico funcione. Sin amperaje a través de un dispositivo, no funcionará en absoluto. 5. Los amperios se miden con un amperímetro, no con un amperímetro. Ver figura 39.16. Consulte la figura 39.14, la teoría convencional establece que la corriente fluye a través de un circuito de positivo a negativo. La electricidad automotriz utiliza la teoría convencional en todos los diagramas y esquemas eléctricos. Consulte la figura 39.15. Un amperio es el movimiento de un coulombio más allá de un punto en un segundo. Consulte la figura 39.16. Se instala un amperímetro en la trayectoria de los electrones similar a un medidor de agua que se usa para medir el flujo de agua en galones por minuto. El amperímetro muestra el flujo de corriente en amperios. Voltios. El voltio es la unidad de medida de la presión eléctrica. Lleva el nombre de un físico italiano, Alessandro Volta. La unidad comparable que utiliza la presión del agua como ejemplo sería libras por pulgada cuadrada. Es posible tener presiones muy altas, o voltios, y flujo de agua bajo, o amperios. También es posible tener un flujo de agua alto, o amperios, y presiones bajas, o voltios. El voltaje también se llama potencial eléctrico, porque si hay voltaje presente en un conductor, existe un potencial o posibilidad de flujo de corriente. Esta presión eléctrica es el resultado de lo siguiente. El exceso de electrones permanece en un extremo del cable o circuito. Hay una falta de electrones en el otro extremo del cable o circuito. El efecto natural es igualar este desequilibrio, creando una presión para permitir el movimiento de electrones a través de un conductor. Es posible tener presión, o voltios, sin ningún flujo, o amperios. Por ejemplo, una batería de 12 voltios completamente cargada colocada en un banco de trabajo tiene 12 voltios de potencial de presión, pero debido a que no hay un conductor o circuito conectado entre los terminales positivo y negativo de la batería, no hay flujo, o amperios. La corriente solo fluye cuando hay presión y un circuito para que los electrones fluyan con el fin de igualar a un estado equilibrado. El voltaje no fluye a través de los conductores, pero el voltaje sí hace que la corriente, en amperios, fluya a través de los conductores. Ver figura 39.17. Las abreviaturas convencionales y la medición de voltaje son las siguientes. 1. El voltio es la unidad de medida para la cantidad de presión eléctrica. 2. La fuerza electromotriz, abreviada MF, es otra forma de indicar voltaje. 3. V es la abreviatura generalmente aceptada de voltios. 4. El símbolo utilizado en los cálculos es E, para fuerza electromotriz. 5. Los voltios se miden con un voltímetro. Ver figura 39.18. Ohmios. La resistencia al flujo de corriente a través de un conductor se mide en unidades llamadas ohmios, que llevan el nombre del físico alemán Georg Simon Ohm. La resistencia al flujo de electrones libres a través de un conductor es el resultado de las innumerables colisiones que causan los electrones dentro de los átomos del conductor. Ver figura 39.19. Las abreviaturas convencionales y las medidas de resistencia son las siguientes. 1. El ohmio es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. 2. El símbolo de ohmios es la letra mayúscula griega omega, la última letra del alfabeto griego. 3. El símbolo utilizado en los cálculos es R, para resistencia. 4. Los ohmios se miden con un ohmímetro. 5. La resistencia al flujo de electrones depende del material utilizado como conductor. Consulte la figura 39.17, el voltaje es la presión eléctrica que hace que los electrones fluyan a través de un conductor. Consulte la figura 39.18, este multímetro digital configurado para leer voltios 200 se utiliza para probar el voltaje de la batería de un vehículo. La mayoría de los multímetros también pueden medir la resistencia, o ohmios, y el flujo de corriente, o amperios. Consulte la figura 39.19, la resistencia al flujo de electrones a través de un conductor se mide en ohmios. Watts, un vatio es la unidad eléctrica de potencia, la capacidad de realizar un trabajo. Lleva el nombre de un inventor escocés, James Watt. El símbolo de potencia es P. La potencia eléctrica se calcula como amperios por voltios. Potencia es igual a amperios multiplicado por voltios. La fórmula también se puede utilizar para calcular el amperaje si se conocen el vataje y el voltaje. Por ejemplo, una bombilla de 100 vatios alimentada por 120 voltios de CA en la tienda requiere ¿cuántos amperios? Amperios, igual, vatios, dividido por, voltios. Entonces, los amperios equivalen a 0.83. Consulte la figura 39.20, una exhibición en el Museo Henry Ford en Dearborn, Michigan, que incluye un generador de manivela y una serie de bombillas. Esta figura muestra a un joven intentando encender tantas bombillas como sea posible. La manivela se vuelve más difícil de girar a medida que se encienden más bombillas porque requiere más energía para producir los vatios de electricidad necesarios. Fuentes de electricidad. Fricción, cuando ciertos materiales diferentes se frotan entre sí, la fricción hace que los electrones se transfieran de uno a otro. Ambos materiales se cargan eléctricamente. Estas cargas no están en movimiento, pero permanecen en la superficie donde fueron depositadas. Debido a que las cargas son estacionarias o estáticas, este tipo de voltaje se llama electricidad estática. Caminar sobre un piso alfombrado crea una acumulación de carga estática en su cuerpo, que es un aislante, y luego la carga se descarga cuando toca un conductor de metal. Calor, cuando se unen piezas de dos metales diferentes en ambos extremos y se calienta una unión, la corriente pasa a través de los metales. La corriente es muy pequeña, solo una millonésima parte de un amperio, pero esto es suficiente para usar en un dispositivo de medición de temperatura llamado termopar. Ver figura 39.21. Algunos sensores de temperatura del motor operan de esta manera. Esta forma de voltaje se llama termoelectricidad. Se descubrió la termoelectricidad y se conoce desde hace más de un siglo. En 1823, un físico alemán, Thomas Johann Seebeck, descubrió que se desarrollaba un voltaje en un bucle que contenía dos metales diferentes, siempre que las dos uniones se mantuvieran a temperaturas diferentes. Una década más tarde, un científico francés, Jean-Charles Athanase Peltier, descubrió que los electrones que se mueven a través de un sólido pueden transportar calor de un lado del material al otro. Este efecto se llama efecto Peltier. Un dispositivo de efecto Peltier se usa a menudo en refrigeradores portátiles para mantener fríos los alimentos si la corriente fluye en una dirección, y mantener los artículos calientes si la corriente fluye al revés. Consulte la figura 39.21, el flujo de electrones se produce calentando la conexión de dos metales diferentes. Un galvanómetro es un medidor analógico, tipo aguja, diseñado para detectar señales de voltaje débiles. Luz. En 1839, Edmond Becquerel notó que al hacer brillar un rayo de sol sobre dos líquidos diferentes, podía desarrollar una corriente eléctrica. Cuando ciertos metales se exponen a la luz, parte de la energía luminosa se transfiere a los electrones libres del metal. Este exceso de energía rompe los electrones de la superficie del metal. Luego se pueden recoger y hacer fluir en un conductor. Ver figura 39.22. Esta fotoelectricidad se usa ampliamente en dispositivos de medición de luz. Presión, la primera demostración experimental de una conexión entre la generación de un voltaje debido a la presión aplicada a un cristal fue publicada en 1880 por Pierre y Jacques Curie. Su experimento consistía en producir voltaje cuando se aplicaba una fuerza a cristales preparados, como cuarzo, topacio y sal de resel. Ver figura 39.23. Esta corriente se utiliza en micrófonos de cristal, teléfonos y ciertos estetoscopios. El voltaje creado se llama piezoelectricidad. Un encendedor de parrilla de gas usa el principio de piezoelectricidad para producir una chispa, y los sensores de detonación del motor abreviados como KS, usan piezoelectricidad para crear una señal de voltaje que se usa como entrada para una señal de entrada de la computadora del motor. Consulte la figura 39.22, el flujo de electrones se produce cuando la luz incide sobre un material sensible a la luz. Consulte la figura 39.23, el flujo de electrones se produce por la presión sobre ciertos cristales. Químico, dos materiales diferentes, generalmente metales, colocados en una solución química conductora y reactiva crean una diferencia de potencial o voltaje entre ellos. Este principio se llama electroquímica y es la base de la batería de automóvil. Magnetismo, se puede producir electricidad si un conductor se mueve a través de un campo magnético o si un campo magnético en movimiento se mueve cerca de un conductor. Este es el principio sobre el que funcionan muchos dispositivos automotrices, incluidos los siguientes. Motor de arranque. Alternador. Bobinas de encendido, o solenoides y relés. Conductores y resistencia. Todos los conductores tienen cierta resistencia al flujo de corriente. Los siguientes son principios de conductores y su resistencia. Si la longitud del conductor se duplica, su resistencia se duplica. Esta es la razón por la que los cables de la batería están diseñados para ser lo más cortos posible. Si se aumenta el diámetro del conductor, se reduce su resistencia. Esta es la razón por la que los cables del motor de arranque son de mayor diámetro que otros cables del vehículo. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta la resistencia del conductor. Esta es la razón por la que se instalan pantallas térmicas en algunos motores de arranque. La pantalla térmica ayuda a proteger los conductores, cableado de cobre dentro del motor de arranque, del calor excesivo del motor y, por lo tanto, reduce la resistencia de los circuitos del motor de arranque. Debido a que la resistencia en un conductor aumenta con el aumento de temperatura, el conductor se denomina resistencia de coeficiente de temperatura positivo, PTC. Los materiales utilizados en el conductor influyen en su resistencia. La plata tiene la resistencia más baja entre todos los materiales utilizados como conductores, pero es cara. El cobre es el siguiente más bajo en resistencia y tiene un precio razonable. Consulte el gráfico 39.1 para ver una comparación de materiales. Consulte la tabla 39.1, clasificaciones de conductores. Consulte la figura 39.24, esta figura muestra una interpretación del código de color de la resistencia. Preguntas frecuentes. ¿Por qué se usa oro si el cobre tiene menor resistencia? El cobre se utiliza para la mayoría de los componentes eléctricos y el cableado de los automóviles porque tiene baja resistencia y tiene un precio razonable. El oro se utiliza en las conexiones y los sensores de las bolsas de aire porque no se corroe. El oro se puede enterrar durante cientos de años y cuando se extrae, es tan brillante como siempre. Resistencias fijas, la resistencia es la oposición al flujo de corriente. Las resistencias representan una carga eléctrica o resistencia al flujo de corriente. La mayoría de los dispositivos eléctricos y electrónicos utilizan resistencias de valores específicos para limitar y controlar el flujo de corriente. Las resistencias pueden estar hechas de carbono u otros materiales que restringen el flujo de electricidad y están disponibles en varios tamaños y valores de resistencia. La mayoría de las resistencias tienen una serie de bandas de colores pintadas a su alrededor. Estas bandas de color están codificadas para indicar el grado de resistencia. Ver figuras 39.24 y 39.25. Resistencias variables, dos tipos básicos de resistencias variables operadas mecánicamente se utilizan en aplicaciones automotrices. Un potenciómetro es una resistencia variable de tres terminales donde un contacto del limpiaparabrisas proporciona una salida de voltaje variable. Ver figura 39.26. Los potenciómetros se usan más comúnmente como posición del acelerador abreviada como TP, sensores en motores equipados con computadora. También se utiliza un potenciómetro para controlar el volumen de audio, los graves, los agudos, el equilibrio y el desvanecimiento. Otro tipo de resistencia variable operada mecánicamente es el reóstato. Un reóstato es una unidad de dos terminales en la que toda la corriente fluye a través del brazo móvil. Ver figura 39.27. Un reóstato se usa comúnmente para un control de atenuación de la luz del tablero. Consulte la figura 39.25, una resistencia de carbono típica. Consulte la figura 39.26, una resistencia variable de tres cables se llama potenciómetro. Consulte la figura 39.27, un resistor variable de dos cables se llama reóstato. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Qué es la electricidad? Pregunta 2. ¿Qué son amperios, voltios y ohmios? Pregunta 3. ¿Cuáles son tres ejemplos de conductores y tres ejemplos de aisladores? Pregunta 4. ¿Cuáles son las cinco fuentes de electricidad? 5. Pregunta. ¿Cuál es la relación entre la longitud de un cable y su resistencia? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Un conductor eléctrico es un elemento con cuántos electrones en su órbita exterior? A. Menos de 2. B. Menos de 4. C. Exactamente 4. D. Más de 4. Pregunta 2. Cargos similares. A. Atraer. B. Repeler. C. Neutralizarnos unos a otros. D. Agregar. Pregunta 3. El carbono y el silicio son ejemplos de A. Semiconductores. B. Aisladores. C. Conductores. D. Materiales fotoeléctricos. Pregunta 4. ¿Qué unidad de electricidad funciona en un circuito? A. Voltio. B. Amperio. C. Ohmios. D. Coulomb. Pregunta 5. El blanco es una unidad de presión eléctrica. A. Coulomb. B. Voltios. C. Amperio. D. Ohmios. Pregunta 6. La creación de electricidad ejerciendo una fuerza sobre un cristal se llama A. Electroquímica. B. Piezoelectricidad. C. Termoelectricidad. D. Fotoelectricidad. Pregunta 7. El hecho de que se pueda crear un voltaje ejerciendo fuerza sobre un ¿En qué tipo de sensor se utiliza el cristal? A. Posición del acelerador. B. Presión absoluta del colector. C. Presión barométrica. D. Sensor de detonaciones. Pregunta 8. A medida que aumenta la temperatura. A. La resistencia de un conductor disminuye. B. La resistencia de un conductor aumenta. C. La resistencia de un conductor permanece igual. D. El voltaje del conductor disminuye. Pregunta 9. El técnico A dice que una resistencia variable de dos hilos se llama reóstato. El técnico B dice que una resistencia variable de tres cables se llama potenciómetro. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. ¿En qué tipo de sensor se usa un potenciómetro, una resistencia variable de tres cables? A. Posición del acelerador. B. Presión absoluta del colector. C. Presión barométrica. D. Sensor de detonaciones. Fin del capítulo 39.